En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Enel, Consejos de Eficiencia Energética. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Protege tu empresa de amenazas en la red con Internet Seguro de Entel y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Buenos días, aquí estamos en directo al grano este martes 19 de noviembre. Están con nosotros aquí en el panel Carolina Corti, desde la región de Valparaíso, alcaldesa electa de la comuna de Quilpué. Están con nosotros también Isabel Lavé, concejal electa de la comuna de Providencia. Begoña Torres, concejal electa de la comuna de Peñalolén. Si usted quiere conversar con ellas, puede hacerlo a través de nuestras redes sociales, @algrano921 por ex, Agricultura en Facebook Live y @radioagricultura por Instagram. Bueno, el caso Monsalve no es que queramos, pero hoy día vive otro episodio más, ¿no? Hoy día martes, ¿no? Ya desde las 9 de la mañana y se reinicia la formalización del ex subsecretario Manuel Monsalve, ¿no? El ex subsecretario del Interior del presidente Gabriel Boric, y esa formalización que continúa debiera, está la expectativa que termine hoy día y terminemos con la discusión de las medidas cautelares, ¿no? Muchos aseguran que va a haber prisión preventiva a todo evento por la gravedad del delito, por la consideración de ser una autoridad pública, por todos los hechos que hemos ido conociendo, ¿no? Pero bueno, eso depende de la justicia y lo vamos a ir conociendo ahora durante la mañana. Ya la defensa va a hablar hoy día. Obviamente que, como ocurre en algunos de estos casos, no en todos, pero en algunos de estos casos, no vamos a poder conocer exactamente lo que ocurra en la instancia de la formalización, porque recordemos que el juez la declaró reservada, ¿no? Privada, no se va a publicar, no se va a transmitir en directo, como hemos visto en otros casos que sí se han transmitido en directo, en este caso no. A pesar de que se da la casualidad de que quien pide la privacidad es el querellado y no la víctima, ¿no? De hecho, la abogada de la víctima autorizó la publicidad de la formalización y es el querellado y el juez el que finalmente decide hacerle caso, ¿no? Y a los abogados de Manuel Monsalve y declaró esta privacidad, ¿no? Bueno, dentro de los antecedentes que hemos venido conociendo, hay algunas revelaciones clave ya a esta altura, ¿no? Una de ellas es que la defensa parece que va a insistir en el no me acuerdo. Simplemente no me acuerdo, y Monsalve perdió la memoria de lo que ocurrió en esos días. Ahí va a haber un relato de la defensa de que hizo cosas tan inesperadas como caminar 5 cuadras por el centro de Santiago. Que tiene un punto el subsecretario, no es fácil, puede ser peligroso. Pero de ahí a que se transforme caminar 5 cuadras hacia la Alameda para tomar un taxi en un acto que valide, ¿no?, que no estaba en sus cabales o que no estaba pensando normalmente, está un poco lejos, ¿no? Son miles y miles de chilenos los que hacen ese tránsito todos los días. Bueno, no todos un domingo a las 12 de la noche. Otro punto que va a tener que relevar la defensa. Pero no aparece como un acto que valide, ¿no?, la pérdida de conciencia del ex subsecretario Monsalve. Y después va a tratar de establecer de alguna manera, ¿no?, y va a insistir en que a pesar de que no se acuerda, él cree que no ha cometido ningún delito. Una posición difícil a esta altura, ¿no? Después de que conocimos el relato ya del padre de la víctima, está el padre, la declaración de la propia víctima, la declaración del taxista, ¿no?, que dice que reiteradas veces ella reiteró su deseo de no irse con esta persona, que no quería seguir con esta persona. Carolina Corti, bienvenida aquí a Directo al Grano.
Hola, muy buenos días. Buenos días a todos los auditores de la agricultura, especialmente a los panelistas. Bueno, la verdad es que parece un poco insensato a esta altura ya seguir defendiendo lo indefendible. Existen revelaciones no menores que ya han sido publicadas, incluso respecto de el tránsito que se ha llevado posterior a las 12:30 de la noche, donde efectivamente él tenía la claridad de que siendo subsecretario del Interior, representando además a, en otra etapa al presidente de la República que se encontraba en viaje, él se encuentra en uno de los fines de semana más complejos, más difíciles, más sangrientos en una situación como esta. Eso es lo primero que uno podría decir respecto del actuar de un subsecretario del Interior que maneja la seguridad pública. Lo segundo es que de alguna manera impresiona que el gobierno, que se caracteriza por tener un discurso feminista, haya dado de alguna manera la espalda a la víctima, habiendo denunciado, porque en definitiva se conoce que a las horas y al pasar se toman determinaciones, incluso cuando ya aparece en el titular de la segunda, se toman determinaciones por parte del presidente de la República, no hecho antes que pudiera, a la luz de incluso la conversación que se sostuvo con Monsalves y el presidente de la República, haber tomado la determinación. Sorprende además las distintas impresiones del presidente, que con los antecedentes escuetos que podría haber tenido desde el principio, podría haber tomado una decisión firme respecto de haber decidido que la víctima en este caso tenía al menos la razón y la presunción de haber sido abusada y también violada. Yo creo que estos puntos son claves para que nosotros como ciudadanos también nos demos cuenta que, primero, el actuar de un subsecretario sin escolta, altas horas de la noche, en un fin de semana complejo, algo habla de nuestra propia seguridad. Y ahí yo quisiera definitivamente instalar nuestro punto, no dejando de lado la gravedad de los hechos de la víctima que hoy día está siendo revictimizada, llamémoslo así, por el hecho que ha sido tan connotado a nivel comunicacional.
Sin duda, no es fácil, por eso que lo comentábamos, lo menciona Carola Corte ahora, esto de el padre de la víctima, ¿no? Cuando da la entrevista en televisión, de alguna manera renuncia a algo que había, hasta ahora se había mantenido la privacidad, ¿no? En términos de quién era la persona que había sufrido el abuso por parte del subsecretario Monsalve. Pero es tal su temor que decidió hablar, ¿no? Renunció a esa privacidad y decidió dar su testimonio y dar a través de su testimonio lo que estaba sufriendo su hija, ¿no? La víctima. Ahora, el otro punto es decirle, claro, es la otra mirada, ¿no? Decirle, bueno, está bien, está el caso de abuso, de violación que está siendo investigado por la justicia, pero al mismo tiempo está el correlato que lo menciona Carolina desde Quilpué, ¿no? Nos dice, oiga, el encargado de la seguridad pública estaba en el fin de semana declarado por este gobierno, porque este gobierno lo declaró un fin de semana de alta peligrosidad, que se iba a desplegar un 18 seguro, todo un despliegue especial, que no terminó dando resultados. Lamentamos una gran cantidad de fallecidos por homicidios, ¿no? Durante esa semana, recordemos esa frase desafortunada de la normalización, que era normal la cantidad, ¿no? Por parte de la ministra del Interior. Bueno, y el día lunes, después de ese fin de semana, de esa semana, 18 de septiembre, vemos que no llega a trabajar el subsecretario. Y hoy día sabemos por qué no llega a trabajar, ¿no? Estaba en otra cosa. Isabel Lavé.
Bueno, Gonzalo, saludar a todos los que nos están escuchando, especial saludo a mis vecinos de Providencia, con los cuales he estado muy conectada, sobre todo por los hechos de seguridad que han pasado en la comuna de Providencia la semana pasada. Yo creo que con todos estos hechos nos queda más que claro que efectivamente esto fue encubrir este caso porque venían las elecciones. O sea, está más que claro y cada día nos damos cuenta que esto es realmente grave. O sea, es claro que el presidente dijo en un punto de prensa, en el punto de prensa más largo de la historia, que no tenía mayores detalles. ¿Y en la fiscalía qué es lo que dice?
Que sabía todo.
Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, y además aparece nuestra la ministra subrogante, vocera de gobierno, diciendo que no hay contradicciones. Y además de eso, yo creo que, no sé, ellos creerán que las declaraciones que dan se van borrando, no quedan registradas, no las revisan. O sea, a mí de verdad me impacta. Es mentirle a todos los chilenos en su cara. Entonces, yo, no sé, digo, esto no va a salir de la moneda. O sea, ellos, por más que intenten, además el manejo comunicacional ha sido pésimo. Esto no va a salir de la moneda hasta que ellos salgan de este gobierno, que por favor ojalá pase rápido el tiempo, porque de verdad que si son capaces de encubrir esto, quizás cuántas cosas más han sido capaces de hacer. O sea, yo creo que cualquier presidente de lo que más se preocupa es en su gabinete y en su equipo. Y el primer ministerio, que siempre, y la idea es que estén los mejores funcionarios y los más preparados, es el Ministerio del Interior, es la Subsecretaría del Interior. Vemos un jefe de gabinete también, o sea que efectivamente al parecer tenía todos los antecedentes y no hizo nada. Entonces, yo la verdad es que aprovecho de decirle al presidente que hoy día no le queda nada más que salir a dar un punto de prensa, explicar cuáles eran los hechos que él sabía y que nos explique por qué se demoró un día y medio en pedirle la renuncia al subsecretario. Y además de eso, espero que pronto se acabe y tengamos todos los antecedentes de este caso, porque al final lo que hace este caso es perjudicar a todos los chilenos, porque todos los ministerios pierden su foco. Sobre todo el ministerio más importante hoy día, que es el Ministerio del Interior.
Bueno, eso que nos muestra con claridad, perdón, Isabel la ve, ¿no? Ese relato al que ha complicado el gobierno, ¿no? Evidentemente, cuando el presidente dice que no tenía mayores antecedentes, ¿a qué está apuntando? Sí, debería lo que está trasuntando, ¿no? Su palabra. Sí, lo debería haber echado en ese minuto, pero no tenía toda la información, por eso no lo hizo. Es lo que dice el día viernes, ¿no? Otra cosa es con un abogado al lado y con un fiscal al frente, ¿no? Cambia el relato. Ahí el relato ahora es, sí sabía todo, porque ya no importa lo que diga la opinión pública, porque me equivoqué, el mal juicio, el descriterio, eso es secundario, versus el deber de denuncia, que le están relatando la comisión de delito y que finalmente él tenía que tomar una resolución. O sea, cambió el relato, es evidente que cambió el relato, y por lo tanto, a mí no me llama la atención. Ayer la ministra vocera, bueno, está en Brasil, ¿no?, preocupada de la desinformación. Ahí está la ministra vocera. Y la reemplaza, obviamente, otra militante comunista, la ministra Yad Jara, y hace exactamente lo mismo que hubiera hecho la ministra vocera Camila Vallejo, del Partido Comunista. Negar la verdad. Negarla. Decirle, oiga, hay una contradicción. No hay ninguna contradicción. Oye, pues sí, ayer todos los medios de comunicación te están mintiendo. Entonces, todo lo que han hecho en las notas es confrontar las dos versiones que son distintas, contradictorias. Begoña Torres.
Buenos días a todos. Yo, insisto, creo que esto todavía queda para rato, o sea, vamos a tener meses o incluso años donde el caso Monsalve va a seguir en palestra, y hasta que no se tenga total claridad del caso va a seguir ahí conversando y comentándose. Y creo que es muy importante porque han habido tantas versiones y ha sido tan cambiante todas las cosas que han ido diciendo que le quita credibilidad a cualquier otra cosa o información que el gobierno pueda decir. ¿Qué credibilidad tiene el gobierno ahora o con qué piso político puede decir lo que yo estoy diciendo es verdad? ¿Me pueden creer? ¿Confíen en mí? Si es que lo único que han hecho en estos últimos 3-4 semanas es demostrar lo contrario. Y es que todos se están mezclando con distintas versiones. Todos los ministros, el presidente. Entonces es una situación súper compleja porque es tan importante que las autoridades del gobierno tengan credibilidad que si no la tienen al final no se puede seguir avanzando. Y insisto, el hecho de que sea el subsecretario del Interior, que es el encargado de la seguridad pública, es aún más relevante en la situación actual que estamos teniendo con la crisis de seguridad que estamos teniendo. Entonces, le quita prioridades, les quita fuerza al gobierno, le quita también la posibilidad de poder seguir avanzando con las medidas de seguridad. Y creo que se tiene que seguir investigando porque la situación es de un delito sexual. Y sabemos que estos son los delitos más graves, porque en verdad el tema es súper, súper, súper delicado. Y con el, a mí lo que más me afectó, que más me impresionó, fue el testimonio del taxista. O sea, comentar que la víctima se acercó dos veces, se le acercó por la ventana para pedirle por favor ayuda, que no se quería ir con él, y después saber que aún así, habiendo pedido ayuda a una mujer, le pasó lo que le pasó, uno dice, entonces, si yo hubiese estado en esa situación y yo hubiese pedido ayuda al taxista y yo me hubiese parado en la mitad de la calle y haber levantado los brazos pidiendo ayuda y nadie te ayudó, uno dice, entonces, ¿qué tiene que hacer una mujer en una situación que se está sintiendo acosada para que evitar la situación de acoso? O sea, ella hizo todo lo posible para que eso evitarlo y aún así no lo logró. Entonces también te da la sensación de qué se tiene que hacer en esa situación. ¿Hay que llamar a carabinero? ¿Y qué pasa si te quitan el celular? O sea, literal, se paró en la mitad de la calle, a brazos abiertos, haciéndole señales a la gente y aún así no logró ayuda.
Bueno, es parte del dramático relato de la víctima, ¿no?, que hemos ido tampoco conociendo. Nos falta mucho por conocer, es verdad, el caso Monsalve va a seguir, pero el telón de fondo es que prácticamente, no solo la credibilidad, ¿no?, sino que hoy día la preocupación es, bueno, ¿y quién está a cargo de la seguridad entonces hoy día en Chile? Cuando tenemos a la ministra del Interior preocupada de defenderse políticamente, ¿no?, de la responsabilidad que tiene, y tenemos por otro lado al subsecretario que también dice, no, las declaraciones del presidente, dice el subsecretario Cordero, las pocas veces que ha intervenido en la última semana son para defender al presidente respecto del caso Monsalve. Y el subsecretario de Prevención del Delito tuvo que renunciar, ¿no? Entonces tenemos uno nuevo. ¿Cuál es el telón de fondo? Solo en los últimos días, ¿no? Y perdón, el registro de la región metropolitana, que es lo que tenemos más fácil. Homicidio en San Miguel, homicidio en Maipú.
En Peñarolén.
Homicidio en Peñarolén. O sea, tenemos una criminalidad que sigue avanzando, que aprovecha el descontrol, que aprovecha la negligencia a esta altura del gobierno, y que nos vamos a hacer cargo también en nuestro panel, ¿no? Conversar y decirle, bueno, ¿qué pasa con la seguridad? La crisis de seguridad no ha amainado, sigue ahí presente, lo que sí tenemos un gobierno enredado en el caso Monsalve a propósito de quiénes estaban a cargo de la seguridad. Vamos a una pausa y volvemos con nuestro panel aquí en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1. Con Enel, activa tu modo eficiente y aprende más sobre consejos de eficiencia energética. ¿Sabías que al desenchufar tus electrodomésticos cuando no los utilizas, generas un ahorro de energía y aportas al cuidado del planeta? En Enel, te invitamos a que juntos cambiemos nuestros hábitos de consumo energético. Descubre más en enel.cl.
Queremos que en tu trabajo vivas todo, que tengas tu primer día y al tiempo te asciendan, que vayas y vuelvas de la pega a la casa cientos de veces, que oigas los mismos discursos y chistes de tus compañeros de trabajo por muchos años y que en tu último día se te infle el pecho de orgullo. En Mutual de Seguridad queremos que vivas todo. Por eso, trabajamos para que no te pase nada. Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro. ¿No podía arriesgarme otra vez? Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que administra mi red y detecta mis amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas, una solución integral de fibra y seguridad que responde rápidamente ante amenazas. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
Universidad Andrés Bello y su Facultad de Economía y Negocios te invitan a asistir a la charla magistral Fuentes de la Inteligencia Artificial, instancia en la cual el destacado economista y premio Nobel de Economía Thomas Sargent analizará cómo las limitaciones de la cognición humana influyen en el desarrollo de esta tecnología y en el aprendizaje automático. La actividad tendrá lugar el miércoles 27 de noviembre a las 9 horas en el campus Casona de las Condes de UNAD.
Me contó un pajarito que entre el 21 al 23 de noviembre el Parque Bicentenario se llenará de inspiración y oportunidades.
Más de 40.000 personas se reunirán en el ETM Day 2024.
Soy Ángeles Romo de SQM Lithium Ventures.
Y yo, Pablo Rosselló de SQM Litio.
Y estamos innovando juntos para un futuro más sostenible. Compra tu entrada en www.emprendetumente.org.
Te esperamos en ETM 2024 este 21, 22 y 23 de noviembre.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Vive la experiencia del diseño en tus oficinas. Nuestro equipo de diseñadores en Easton Design te propondrá alternativas que te deslumbrarán. Easton Design, mobiliario corporativo. Imaginemos tu espacio. Visítanos y conócenos en nuestro showroom en Easton Mall, segundo piso, Buenaventura, o en easton.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura. Con la periodista Verónica Díaz. Auspicia, si te pasa, que te pille con HDI Seguros y Sargent Agrícola. Todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
Los expertos de la región del Biobío tienen opiniones divididas sobre los posibles efectos de las políticas proteccionistas anunciadas por el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, especialmente en relación al aumento de aranceles. A Sexma, Biobío reportó una caída del 42,7% en las exportaciones a Estados Unidos en el último año, con una pérdida de 52 23 millones de dólares, lo que preocupa principalmente a sectores como la minería y la agricultura. Su gerente general, Alfredo Meneses, señaló que el efecto Trump podría generar presión inflacionaria y afectar las relaciones con China, otro socio clave para Chile. Sin embargo, José Miguel Steinmeier, de Socavío, cree que las exportaciones agrícolas de la región no deberían verse gravemente afectadas, ya que las frutas chilenas complementan las cosechas de Estados Unidos en invierno. En tanto, se anticipa que China, principal socio comercial de Chile, podría verse afectado indirectamente por las medidas de Trump. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia, si te pasa, que te pille con HDI Seguros y Sargent Agrícola. Todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas. Señor agricultor, ¿está pensando en mejorar su producción? En Sargent Agrícola encontrará la más completa línea de maquinaria y tecnología para acompañar todos sus procesos productivos. Preparación de suelo, siembra, mantención y cosecha. Tenemos más de 70 años en el mercado de la mecanización agrícola. Sargent Agrícola, especialistas en soluciones para la agricultura nacional. Visítanos en sargentagricola.cl.
Agricultura en Santiago 92.1, en Concepción 88.1.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo al Grano en Radio Agricultura. Estábamos conversando no solo el caso Monsalve, que en su línea judicial vamos a tener noticia hoy día, ¿no? Se está formalizando el ex subsecretario del Interior del presidente Gabriel Boric, Manuel Monsalve, lo estaban formalizando. Se esperan hoy día más conocer las medidas cautelares, si hay o no prisión preventiva, dónde la cumpliría. Pero además de la veta judicial, ¿no?, del caso, también tenemos los efectos políticos y también tenemos los efectos sobre la seguridad, ¿no? Porque la crisis de seguridad sigue presente, lamentablemente, ¿no?, en la vida de todos los chilenos. O sea, esta semana solamente estábamos nombrando cuántos homicidios hemos conocido solamente estos días. Varios por ajuste de cuenta. Otro, un joven universitario la semana pasada, ¿no?, lo conversamos con Isabel Lavé en Providencia, ¿no?, asesinado porque le iban a robar una cadena, ¿no? Bueno, en Carolina Corte, en la comuna de Quilpué, ¿no?, ha habido todo un debate en torno a los temas de seguridad en la quinta región, ha habido todo un debate en términos a la presencia del crimen organizado. Y todo eso, o que hoy día está un poco opacado por el caso Monsalve, sigue presente y sigue generando riesgo en la vida de todas las personas. Carolina Corte. Parece que necesitamos recuperar el audio de Carolina. ¿Está muteada o...? ¿Sí? ¿Ahora sí? Ahora sí te escuchamos, Carolina. Adelante.
La verdad es que me gustaría transparentar. Nosotros, efectivamente, Santiago en muchos aspectos tiene una visibilidad bastante extendida respecto de distintos casos de homicidios, pero yo debo recordar en este espacio que nosotros en el crimen organizado nos hemos vuelto lamentablemente número uno en la cantidad de homicidios que hemos tenido este año. Eso nos tiene muy preocupados y ocupados durante la campaña. Nosotros tuvimos que acercarnos con temas muy diligentes para poder hacer estrategias reales y totales. Pero sí me llama más la atención aún de que hoy día estemos concentrados bajo estas cifras en una problemática donde se escogió a un ministro que efectivamente no tenía hasta el momento todas las cualidades para poder ejercer un cargo como este, pero además poniendo en riesgo la seguridad pública a nivel nacional. Entonces, la pregunta es, ¿qué le explicamos nosotros a los ciudadanos en relación a la fe pública, a las instituciones? Porque además esto está dañando fuertemente la fe pública, a las instituciones, y de quienes también hacemos política real y verdadera, con servicio público comprometido. Esto es un daño muy grande el que se le ha hecho a través del caso Monsalve, porque ha venido de alguna manera a demostrar que la seguridad pública ha sido algo, si bien es cierto, complejo, mal dirigido, tenía una mala conducción desde antes, pero hoy día lo ratificamos. Entonces, ¿qué pasó con estos 3 años anteriores, donde se tenía que trabajar en inteligencia, donde se tenía que trabajar en estrategia, donde tenemos un subsecretario renunciado, donde tenemos a otro que está procesado, donde tenemos a una ministra que tiene declaraciones controversiales que son distintas a las del presidente. Entonces, ¿qué queda para el ciudadano a pie? ¿Qué pasa con el ciudadano a pie? Y a nosotros, como alcaldes, nos toca representar ese dolor. El dolor de las poblaciones cuando se están, teniendo el miedo de los fuegos artificiales, de los disparos a destajo, de las faltas de policía, de problemas graves en seguridad pública. Entonces tenemos dos problemas. La fe pública, la seguridad pública en su estrategia, en su dimensión completa. Y lo tercero, yo diría, la institucionalidad. Y ahí yo diría que parte de nuestro problema más grave en seguridad, porque estamos desprotegidos, pero además estamos abiertos a esta acción delictual sin límite.
Bueno, esa acción delictual, ¿no?, que se multiplican casos, todos dramáticos, todas historias distintas, ¿no? Estamos concentrando los homicidios, podríamos seguir con las encerronas, podríamos seguir con los asaltos a domicilio, podríamos seguir con el crimen organizado, con los ajustes de cuentas. En resumen, el crimen organizado está aprovechando a un gobierno que no solamente demostró ser débil frente al combate a la delincuencia, no solamente demostró no tener la capacidad o la preparación para asumirlo, sino que además ahora, lo que con el caso Monsalve queda relegado es que estaba dedicado a otra cosa, ¿eh? No toda su capacidad ni todo su empeño a combatir el crimen, ¿no?, sino que estaba dedicado a otras cosas. Isabel Lade.
Bueno, mira, es evidente que efectivamente este gobierno no ha dado el ancho, no solamente en seguridad, sino que en varias materias. En el nivel que estamos viviendo hoy día de violencia, delincuencia, delitos, es de verdad que refleja que hoy día los delincuentes actúan sin temor a la justicia. Y también tiene que ver mucho por lo que está comunicando este gobierno. O sea, yo creo que eso también tiene mucho que ver. Y lo volvemos a exigir nuevamente al gobierno, que proteja a los chilenos y que se nos devuelva la seguridad que todos merecemos. O sea, vemos en Providencia la semana pasada esto que ocurrió en el McDonald's, en una calle concurrida, en una calle iluminada, muy iluminada, en una calle donde el 1414 está muy presente, sobre todo los fines de semana y en la semana. Y sabes que yo de verdad que no lo podía creer, porque además el homicidio y los asesinatos no están presentes en Providencia. O sea, Evelyn Matei con el equipo de seguridad de Providencia han hecho una tremenda pega. Yo me imagino la frustración del equipo del 1414, porque de verdad, y perdón que lo diga de esta manera, se sacan la cresta porque los vecinos de Providencia estemos seguros, y además los que nos visitan, porque recordemos que nosotros no solamente somos los vecinos que convivimos en esta comuna, sino que tenemos visitas todos los días dentro de nuestra comuna. Yo creo que si efectivamente este gobierno sigue dando estas señales, no sé a qué vamos a llegar. La verdad es que vemos en San Miguel acribillado a una persona el día de ayer fue.
15 disparos.
15 disparos, imagínate. Entonces, efectivamente los delincuentes no le tienen miedo a la justicia, no le tienen miedo a este gobierno, se sienten que están en el límite de su casa, y yo creo que si el gobierno no da una señal clara, esto va a seguir ocurriendo, Gonzalo.
Bueno, ¿se ha transformado el caso Monsalve en un paréntesis en el combate contra la delincuencia? En que el gobierno, yo no me lo mira, ¿no?, en las declaraciones. Si uno mira por las declaraciones, las preocupaciones, están todas en el caso Monsalve. Desde el presidente, la ministra del Interior, todos. El subsecretario del Interior, actual, todos. Entonces, bueno, ¿y dónde está el reporte de quienes están preocupados del combate del crimen organizado, de los homicidios, de las encerronas? Todo esto en un marco, además, que es paradójico, ¿no? Porque lo único que quería este gobierno es que este caso no lo impactara en materia electoral, pensando en las elecciones del 26 y 27 de octubre pasado, ¿no? Y yo creo que el tema le pegó. Además, el tema de seguridad fue un tema que la gente tuvo muy en mente a la hora de votar por los alcaldes, por los gobernadores, por los concejales, por los CORE. El tema de seguridad fue el número uno. Y la paradoja es que este domingo hay elección de gobernadores de segunda vuelta en 11 regiones de nuestro país, ¿no? La región metropolitana, la región de Valparaíso, casi en todas las regiones de nuestro país, en la gran mayoría hay elección de segunda vuelta, y el gobierno la va a enfrentar de la mano del caso Monsalve y la crisis de seguridad. Begoña Torres.
Yo quiero decir que Peñalolén no queda al margen de toda esta crisis de seguridad y los casos de homicidio. Hace dos días también hubo una persona que falleció por culpa de armas cortopunzantes. O sea, literal lo apuñalaron hasta que falleció. Así que partir dándole mi más sentido pésame a esa familia que debe estar teniendo una semana muy, muy, muy dura. Y me gustaría hacer un poco un análisis de la crisis de seguridad que estamos teniendo, que obviamente está muy relacionada con el crimen organizado. Pero mucha gente asocia el crimen organizado solo con el narcotráfico. Y el narcotráfico es solo la punta del iceberg del crimen organizado. El crimen organizado significa mucho más. Es trato de armas ilegales, trata de personas, de pornografía infantil. O sea, es muchas, muchas otras cosas que son delitos y que extraen mucho mal a la sociedad. Y yo creo que la única forma de combatirlo es con mucha inteligencia. Y yo creo que en este país estamos muy al debe con la inteligencia. O sea, falta que exista buena inteligencia en el país y que sean capaces de ir avanzando en qué va a pasar o identificar quiénes son los líderes de las bandas. Y una vez que se tenga una buena inteligencia, tener seguridad y fuerzas públicas que sean, o sea, que sean ejecutivas y logren efectivamente pararlo de raíz, porque de lo contrario esto no va a tener freno. Y el problema en asociar al crimen organizado solo con los asesinatos es que uno va relacionando a ver cuánto número de asesinatos tenemos más o menos seguridad. El problema del crimen organizado y cuando se trata de narcotráfico es que empiezan el control de ciertas bandas por el control territorial y se empiezan a hacer asesinatos cada vez más fuertes y cada vez más violentos hasta que se tiene control territorial. Entonces llega un punto donde ya no hay asesinatos, no porque no haya narcotráfico o no porque no haya crimen organizado, sino porque la banda ya tiene control de ese territorio y por ende ya no necesita asesinar porque ya tiene el control. Entonces es demasiado importante que la inteligencia de nuestro país avance más allá y que el número de asesinatos no sea la única medición si tenemos seguridad o no en este país.
Buen punto, ¿no? Es verdad, y así lo hemos mostrado casos dramáticos como en México, en Colombia, en Ecuador, ¿no es cierto? Que hay de repente aumentos insospechados de homicidios, ¿no? Y lo que está detrás de eso es la disputa territorial, no tal cual lo dice Begoña Torres. Esa disputa territorial es, y después viene esa pequeña calma, pero ¿la calma de qué? De alguien que ya se apoderó de un territorio, de que ya controla, ya no hay contrapeso, ejerce la fuerza, ejerce la violencia y de alguna manera el control sobre las personas que viven en esos municipios, en esas calles, en esos barrios. Vamos a darle un giro, pero y lo quiero insinuar antes de irnos a la pausa, ¿no? Porque lo mencionaba hace poco, estamos a 5 días de la segunda vuelta de gobernadores. ¿Ah? Hay en 11 regiones de nuestro país segunda vuelta a gobernadores. Al plebiscito, yo recuerdo, el plebiscito no. Al gobierno le molestó mucho la lógica de plebiscito, ¿no? Decirle, oye, si esto está, es que el gobierno está bien o está mal. Pero, yo eso lo entiendo, ¿no? Le ha molestado en todas las elecciones, no solo en esta, ¿no? De que la evaluación del gobierno sea parte de la elección. Pero bueno, es un problema que tiene este gobierno, lo tuvieron todos, ¿no? A ningún gobierno que está mal evaluado le gusta, sea el signo que sea. Pero es parte de la evaluación que hacen los ciudadanos, ¿no? Y como decía yo, la paradoja está en que estamos enfrentando una grave crisis de seguridad. El tema de seguridad es uno de los temas donde el gobierno está peor evaluado y va a ser parte de lo que los ciudadanos tengan en mente al votar el 24 de noviembre. Entonces yo les quiero adelantar porque les quiero preguntar, vamos a tener disputas emblemáticas, hay una disputa emblemática en Santiago y otra en Valparaíso, también en Biobío, hay varias regiones. ¿Cómo van a ver ustedes que los temas y la segunda vuelta se van a tomar, ¿no? Esta agenda ya en estos pocos días que quedan, ¿no? Porque es una segunda vuelta que ha costado que tome control, a propósito del caso Monsalve, a propósito de la crisis de seguridad, pero en 5 días más vamos a estar todos, gran parte del país, ¿no? Casi de los vamos a tener casi el 80% de los habitantes de Chile votando en las elecciones este domingo y hay que tener claridad sobre qué y cómo votar. A la vuelta de la pausa, volvemos con nuestro panel, con Carolina Corti de la ciudad de Quilpué, con Isabel Labé, concejal de Providencia, con Begoña Torres, también concejal de la comuna de Peñalolén.
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro, no podía arriesgarme otra vez. Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que administra mi red y detecta mis amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas. Una solución integral de fibra y seguridad que responde rápidamente ante amenazas. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
Informamos a los automovilistas, usuarios de autopista Vespucio Sur, que continúan los trabajos de instalación de pantallas acústicas en el entorno de la vía expresa. Es por ello que se mantienen cierres temporales de algunas de las pistas de la vía local de Américo Vespucio, intervenciones de pistas de la vía expresa en horarios nocturnos y cierres de ingresos y salidas. Recomendamos tener en cuenta esta información al momento de planificar los viajes. Para más información, revisa el cronograma completo de estos trabajos y su actualización en vespuciosur.cl.
Universidad Andrés Bello y su Facultad de Economía y Negocios te invitan a asistir a la charla magistral Fuentes de la Inteligencia Artificial, instancia en la cual el destacado economista y premio Nobel de Economía Thomas Sargent analizará cómo las limitaciones de la cognición humana influyen en el desarrollo de esta tecnología y en el aprendizaje automático. La actividad tendrá lugar el miércoles 27 de noviembre a las 9 horas en el campus Casona de las Condes de UNAD.
Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF, AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en PrudentialAGF.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
¿Sabías que ahora existe una nueva forma de ahorrar con Abastible? Hazlo con Abastible al paso, directo en el local. ¿Cómo? Acércate a tu distribuidor más cercano con tu cilindro vacío. Escanea el QR que encontrarás en el local o escribe a nuestro WhatsApp descuentos más 562-2938-1232 y consigue los mejores beneficios para tu recarga de gas. Conoce los locales adheridos en abastible.cl. Abastible.
Me contó un pajarito que entre el 21 al 23 de noviembre el Parque Bicentenario se llenará de inspiración y oportunidades.
Más de 40.000 personas se reunirán en el ETM Day 2024.
Soy Ángeles Romo de SQM Lithium Ventures.
Y yo, Pablo Rosselló de SQM Litio.
Y estamos innovando juntos para un futuro más sostenible.
Compra tu entrada en www.emprendetumente.org.
Te esperamos en ETM 2024 este 21, 22 y 23 de noviembre.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
En AgroSuper impulsamos la economía circular y una forma de hacerlo es a través del bioabono, fertilizante natural que se obtiene de una etapa de nuestro proceso productivo y que a la fecha ha beneficiado a más de 5.000 pequeños agricultores. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
Prepárate para llegar más lejos con los descuentos de Mita, Rentacar y Fulcopec. Reserva hoy en Mita.cl y accede a un cupón de descuento de 50 pesos por litro de combustible, además de un 25% de descuento en tus arriendos diarios de autos. Mita, elige tu destino. Nosotros te llevamos. Promoción válida solo para clientes Fulcopec. ¿Eres de las empresas que pasa 20 horas a la semana en tareas manuales de gestión de datos? Con Controla Tus Datos, automatiza el control de tu negocio y centraliza toda tu información en una plataforma segura y accesible desde cualquier dispositivo. Dile adiós al caos de datos ingresando a www.controlatusdatos.com.
Agricultura en Santiago 92.1, en Osorno 91.1.
En Agricultura seguimos Directo al Grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo al Grano, Radio Agricultura, conversando con nuestro panel. Ya también aprovechamos de saludar a quienes hacen posible nuestro programa. En Mutual de Seguridad quieren que vivas todo desde el primer día laboral, por eso trabajan cada día para que no te pase nada. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Con Enel, activa tu modo eficiente. Juntos podemos cambiar los hábitos de consumo energético y ahorrar energía al mismo tiempo que cuidamos el planeta. Descubre más en Enel.cl. Protege tu empresa de ataques y vulnerabilidades en la red con internet seguro de Entel Empresas. Conoce más en entel.cl/empresas. Estamos conversando este domingo, segunda vuelta de gobernadores. El tema seguridad va a estar, estuvo presente ya en la primera vuelta, estuvo, y creo yo, no me quiero equivocar, pero de muchos los alcaldes y concejales que ganaron fue porque los vieron más comprometidos con los temas de seguridad. Fue una parte importante porque la oposición creció tanto, en el caso de Chile Vamos, sobre todo respecto de su elección anterior, porque el gobierno sufrió una derrota, en parte, ¿no? Tiene que ver con los temas de seguridad. Y resulta que en la crisis de seguridad está en este momento haciendo estrago en la ciudadanía y tenemos elecciones el domingo. ¿Cómo ven esa segunda vuelta y cómo ven también la conexión, las posibilidades, Carolina Corti?
Bueno, primero que todo decir que no puedo estar más de acuerdo con el análisis que hizo Begoña Torres en relación a lo que es el crimen organizado. A mí me tocó liderar durante los 4 años anteriores la gobernación, posterior delegación presidencial por el cambio de nombre que hubo, institución, y la verdad es que no puedo estar más de acuerdo con el análisis que hiciste, Begoña. Creo que es un análisis tremendamente correcto, creo que además es un prisma que no se toca ni se dice mucho respecto de lo que significa la estrategia de inteligencia de cómo abordar el crimen organizado. Dicho esto, la verdad es que este 24 de noviembre nosotros tenemos una tremenda responsabilidad, sobre todo aquellos alcaldes que fuimos electos, en que vamos a tener que de alguna manera, ojalá, lograr hacer entender a nuestra ciudadanía que sin cambio efectivamente no hay mucha esperanza de que esto se haga real en la región de Valparaíso. Yo puedo hablar desde nuestra región, además quiero mandarle un saludo cariñoso a Francisco Rego, quien es parte de nuestra comunidad quilpueína, porque es quilpueíno, y desearle toda la suerte del mundo, pero por sobre todo creo que la Pepa ha tenido dos puntos que son, la Pepa Hoffman, que es candidata a gobernadora por la región de Valparaíso, dos puntos que son tremendamente importantes, que no han sido abordados por el actual gobernador y candidato a gobernador regional de Valparaíso. El primero es el tema de reconstrucción. La verdad es que las facultades de un gobernador regional hoy día están súper limitadas, no se han pedido mayores facultades por parte de esta región, las explicaciones que dio el gobernador fueron muy ínfimas, pero por sobre todo, la verdad es que uno extiende estos brazos de gestión. Y yo creo que en ese sentido nuestra coalición tiene clarísimo que en el caso de reconstrucción tiene que extender los brazos, golpear la mesa, hacer que la Carta GAN se cumpla, los estados de avance efectivamente se hagan realidad. Y lo segundo, en el caso de seguridad pública, la verdad es que en el caso nuestro y nuestra candidata María José Hoffman ha dicho claramente que va a enfatizar en seguridad pública. ¿Con qué? Con tecnología, con inteligencia, con estrategia, con trabajo conjunto, cosa que le cuesta mucho por ideologización a este gobierno en particular, pero además a las autoridades representantes de este gobierno, como es el gobernador Mundaca. Y yo creo que este domingo, la verdad es que las personas, ante la crisis que estamos viviendo, ante lo que ha sido capitales de provincia como Quilpué, frente a hechos de sangre tan, tan doloroso, y frente a la indignación de los tantos damnificados, es que nos merecemos una oportunidad de poder gobernar de manera conjunta a los alcaldes y de poder ampliar nuestro centro, porque eso sí va a ser muy necesario para ganar esta elección en Valparaíso.
Así es, ¿no? Sin cambio no hay esperanza, nos dice Carolina Corti desde la ciudad de Quilpué. Y es verdad, el tema de seguridad va a estar en la cabeza de todos los electores el día domingo. Van a buscar inevitablemente, porque además, como es hoy día es una segunda vuelta, hay solo dos candidatos. En muchas regiones, no en todas, en muchas regiones hay un candidato del gobierno y un candidato de la oposición. Entonces, si usted quiere un cambio o no quiere que sigan los mismos, bueno, tiene que votar por la oposición, tiene que votar por aquellos que le ofrecen ese cambio, ¿no? Isabel Lade.
Mira, a propósito del tema de seguridad, el viernes pasado me tocó acompañar a Evelyn Matei a la región del Maule, apoyar a Pedro Pablo Álvarez Salamanca, que va de candidato a gobernador por mi querida región del Maule, que le tengo mucho cariño. Yo aprovecho de contar que viví ahí un tiempo. Y la verdad es que me encontré con un Maule totalmente distinto. Me encontré con un Maule donde la gente está preocupada de la seguridad, donde me igualan a Santiago con... Porque efectivamente Santiago siempre ha sido más peligroso que en regiones. Al final hay mucha gente que decide migrar de Santiago a regiones para estar más
seguros.
Por
los temas de criminalidad, exactamente. Toda la razón.
Entonces conversábamos con los vecinos, con Evelyn Matei y con Pedro Pablo, sobre la inseguridad que también se está viviendo en regiones. Y también aprovechando esta Carolina Corti, que ella lo debe vivir día a día el tema de la seguridad en regiones, es un tema súper importante. Por lo mismo, y también pasa mucho acá en la región, en la región metropolitana, que efectivamente hoy día tenemos dos opciones, Claudio o Francisco. Además del tema de seguridad, que en el fondo Claudio es representante de este gobierno, estuvo con el Partido Comunista, estuvo con distintos candidatos de la izquierda en primera vuelta,
Y votó a prueba, perdón que lo diga así, pero eso es un quebrado, porque todos estos temas de seguridad en ese proyecto constitucional estaban imposible peor representado, Carabineros, las policías, recordemos que querían eliminarlo. Entonces,
imagínate si hubiese aprobado esa constitución, ¿cómo así estaríamos?
Es,
¿no?
Y en algún minuto el actual gobernador, Claudio Rego, estuvo dispuesto a apoyar, a aprobar eso. Entonces, para mí, por lo menos para mí, eso es un límite.
Bueno, ese límite, y también vemos que está mintiendo. O sea, hoy día lo que uno tiene que hacer en campaña, y es súper cortito el tiempo campaña, lo que uno tiene que hacer es mostrarle a la ciudadanía cómo tú eres, cuáles son tus valores, cuáles son tu equipo de campaña. Y hoy día vemos a Claudio confundiendo a la ciudadanía. O sea, el fin de semana fui a hacer campaña por Pancho Francisco Rego y la gente está totalmente confundida, sobre todo por el tema de las publicaciones de Claudio Rego con Evelyn Matthei, con José Manuel Palacios.
Con alcaldes de derecha.
Con alcaldes, ¿no?, de derecha. Entonces, además de ver una persona que representa a este gobierno, además estamos frente a una persona que le está mintiendo a la ciudadanía, y eso me parece totalmente grave, Gonzalo.
Sí, yo creo que es un recurso muy dudoso, muy muy difícil de explicar, ¿no? Lo trató de explicar el propio Claudio Rego en el debate que vimos todo el día domingo, ¿no? Creo, el Meso Central. Él dice, no, porque hay gente que habla de lo que ha trabajado conmigo. Sí, pero la verdad, si él además trató de levantar la confusión de los dos Rego, como que los votos del otro son por confusión, bueno, ayudó poco lo que hizo el actual gobernador. No es muy transparente, la verdad, no está dentro de las buenas prácticas el tratar de confundir al electorado. Begoña Torres.
Yo creo que es una medida desesperada, genuina, genuinamente desesperada, saber que puede perder. Yo creo que él nunca pensó que iba a poder perder. Siempre es más fácil ir a reelección, porque claro, uno ya ha trabajado, uno ya tiene, los vecinos están conocidos, pero yo creo que ahora en esta situación él de verdad tiene miedo de que va a perder, porque yo creo que puede perder. El trabajo de Pancho Rego ha sido muy bueno, él es una persona muy conocida y que tiene una capacidad de gestión muy buena, y tiene el apoyo de toda la derecha, que eras una vez la tuvo Claudio Rego en su segunda vuelta, pero hoy ya no la tiene. Entonces ese miedo y ese sentimiento de que ya no tiene el apoyo necesario para poder ganar, es que le está haciendo recurrir a estos videos que uno dice, oye, igual chanta, porque tú no puedes empezar a ocupar la foto de alguien que abiertamente no te apoya. O sea, apoya al otro candidato, igual tú vas y subes
la
foto.
Y que te pide que no lo hagas.
Sí, exacto. Después vas y tienes que subir comunicado corroborando, no, yo no apoyo a Claudio Rego, yo apoyo a Pancho Orrego. Entonces es una confusión, y aparte el alcance de nombre, pucha, que es mala suerte además, porque para la población que ya les cuesta votar, y más encima ni siquiera saben que hay segunda vuelta, y más encima dos Orrego, es súper, súper complejo. Pero yo creo que es sucio, la verdad es que eso es lado feo de las campañas políticas. Uno tiene que ser fiel a quienes son los que te apoyan, a quienes son los que están contigo, y aparte Claudio Orrego siempre ha pecado un poco de eso, de donde calienta el sol.
Bueno, no es fácil, ¿eh? Porque hemos visto, no es el único, ¿no? Claudio Rego ha renegado del actual gobierno, a pesar de que él es parte del oficialismo, ¿no? Dice, alega cierta independencia, pero que esa independencia no se ha visto nunca. Siempre ha votado, igual que el presidente Gabriel Boric, en las elecciones. Entonces, bueno, ¿de qué manera? Hacía campaña con los candidatos del Partido Comunista, hoy día no los quiere en la foto. Eso que le ocurre a Claudio Rego en la región metropolitana se reproduce en muchos otros, ¿no? El gobernador Mundaca, y está Carolina Corte aquí, también ha dicho, yo reniego de mi gobierno en la reconstrucción, reniego de mi gobierno en tantas dimensiones. Carolina, adelante.
Mira, a mí me ha llamado mucho la atención, fíjate que quiero hacer una similitud. Yo estuve viendo el debate en CNN, después debate en 24 horas o en Televisión Nacional, ya me ha perdido con los debates porque lo he visto casi todo. Pero la verdad es que la agresividad con la que se refiere al otro candidato, en este caso a la otra candidata, a mí me llama mucho la atención. Yo creo que el sistema que ellos instalaron de superioridad moral sigue existiendo con la misma soberbia. Aquí no ha habido ningún aprendizaje. Aquí no ha existido un mea culpa siquiera de que hay cosas que uno pudo haber hecho bien, un poco mejor o definitivamente diferente. Aquí hay una superioridad moral que sigue existiendo, y es por eso que estamos en la vía que estamos en el gobierno, en un gobierno regional y en las alcaldías, que en muchos casos eran Frente Amplio y se perdieron hoy día por un cambio rotundo respecto de esa soberbia. Yo ahí creo que el trato que se hizo en el debate, tanto de CNN como en el otro, que incluso aseveraciones muy digamos, muy poco prudentes y decentes, para mi gusto, respecto de cuando ella comentaba que, la Pepa que comentaba que iba a hacer una inversión fuerte en seguridad, entonces, y el otro va y le responde, bueno, que usted va a terminar de esta manera o de esta otra. A mí me parece una agresividad y una falta de respeto en la buena conversación de la política. Si nosotros le debemos respeto a nuestros auditores, a nuestros televidentes, y yo creo que ahí sigue estando esta superioridad moral de que existe una sola verdad, que es una verdad absoluta, que no tiene matices, que no es, aquí es nuestra instalación y de aquí en adelante no hay otra, y eso se llama totalitarismo, no tiene otro nombre. Si la ciudadanía quiere escoger por algo demócrata, por hacer que las cosas se hagan bien, por poner en el centro a las personas, porque efectivamente hoy día tengamos una instalación intelectual.
Uy. Mira, justo estaba inspirada Carolina Corti, ¿eh? Ahí sí, de ahí la recuperamos, estaba inspiradísima.
Respecto de lo que es el centro de las personas, pero por sobre todo la estrategia y la reconstrucción, hoy día no hay otra alternativa, y efectivamente nosotros debemos hacer un cambio en la región, y ese cambio significa la fuerza, las ganas de la Pepa, que además la conoce la región, y ha conocido nuestros dolores, porque se ha juntado con cada uno de cuando fuimos candidatos y posteriormente hoy día que fuimos electos, y además anunció, por lo cual yo estoy muy contenta, que en Quilpué vamos a ser la comuna prioritaria en el tema de los proyectos de seguridad, lo cual a mí me parece súper importante, porque es una señal importante de centralización.
Así es, ¿no? Y también de esa descentralización dentro de las mismas regiones, ¿no? Que a veces las capitales regionales terminan atrapando todos los recursos y las regiones son bastante más grandes que eso. Le damos las gracias a nuestro panel, un entretenido programa hoy día martes, ¿no? A 5 días, ¿no? De la elección de gobernador de segunda vuelta. Muy atento a eso, vamos a seguir conversando sin duda y mezclado con los temas de actualidad, con el caso Monsalve. Ya vamos a conocer las medidas, si hay prisión preventiva o no, lo vamos a tener en nuestro radar también durante el día. Le damos las gracias a Isabel Lavé, nuestro concejal de la Comuna Providencia, a Begoña Torres, también concejal de la Comuna de Peñalolena, Carolina Carti, alcaldesa electa, ¿no? Y asume el 6 de diciembre como la alcaldesa de Quilpué. Le damos las gracias a todos los que nos escuchan de Arica Magallanes, los dejamos invitados a seguir en Radio Agricultura. ¿Por qué? Porque después de las noticias de nuestro departamento de prensa viene la voz de la gente aquí en Radio Agricultura. Nosotros te pedimos un abrazo. Chau, chau.
Chao, gracias a todos.
La Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Enel, Consejos de Eficiencia Energética, Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Protege tu empresa de amenazas en la red con Internet Seguro de Entel y Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Producción, Zafka Parragués.